En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día.
¿Qué buen tal, día Fernando Mario, Axel? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Bueno. Aquí estamos. Hoy voy a terminar la charla hablando de un desayuno y de otros alimentos.
Muy bien.
Pero mientras tanto, vayamos por los temas que preocupan. Mañana van a operar a Milagro en el Hospital Italiano de La Plata. Uh-huh. Está internada en la misma habitación donde tuvo Eve de Bonafini. En esas salas del Hospital Italiano también estuvo internada la madre de Cristina, Ofelia. Uh-huh. Hay un lugar con historia ya, el Hospital Italiano de La Plata. Tienen que hacerle dos operaciones a la líder de la Tupac para la trombosis venosa profunda. Yo quiero señalar algo que a veces nos metemos únicamente con el tema de la justicia, pero los médicos que por orden de la justicia la vieron a Milagro Sala hace muchos meses atrás dijeron que su situación se resolvía con medicamentos y con una de esas medias elásticas en la pierna, sí, para que son las que te dan cuando te operan o tenés algún dolor más deportivo que otra cosa, uh-huh, minimizando la dificultad que tenía esta mujer, que puede morir de una situación cardíaca grave por la forma en que se desarrolló y evolucionó la enfermedad. No, no solamente los jueces y los legisladores con una constitución amañada, sino también la medicina, mirando para otro lado del juramento hipocrático y todo lo que tiene que ver con los dilemas éticos que aparecen cuando vos tenés que decir la verdad empíricamente en materia de medicina. Podría haber estado mucho antes en tratamiento como correspondía, si no hubiera tenido ese diagnóstico negativo que sirvió nada más que para Gerardo Morales la tuviera detenida más tiempo en la casa allí en Jujuy. Vamos a ver qué sucede. Bueno, 17 días faltan hoy para votar. La situación sigue siendo de gran incertidumbre, de expectativa. Obviamente ustedes vienen charlando, una charla notable con Marcelo Parrilli, uh-huh, hace un ratito. Yo creo que sigue Massa sosteniendo su proceso de lento crecimiento. Pareciera haber estado Milei en un techo, alcanzado un techo, uh-huh, y la situación más complicada que ya explicabas hace un ratito es el panorama interno tremendo que tiene Juntos por el Cambio, uh-huh, producto de, yo creo que el golpe más duro asestado a esta coalición es la derrota de Larreta. Yo creo que no se puede salir a explicar lo que pasa ahora con una candidata de la inutilidad de Patricia Bullrich, sino es el esfuerzo que hizo Mauricio Macri para que Bullrich gane, sacarlo de circulación a Larreta y ahora coquetear con Javier Milei, uh-huh, procurando que lo peor del proyecto político macrista, que no pudo desarrollar, porque obviamente el pueblo, las organizaciones sociales, sindicales, se lo impidieron, puede, uh-huh, tratar de hacerlo de nuevo ese espacio de la derecha con una figura que también está lleno de incertidumbres, como es Javier Milei, este personaje que es realmente un engendro de la política. Ayer, no vale la pena destacarlo porque parece un chisporroteo permanente, la candidata Bullrich volvió a enojar, manifestar su enojo con Macri, luego de que Macri volviera a dar un parecer en función de que Juntos por el Cambio debería acompañar un gobierno de Milei, porque es cierto lo que dice Macri, aunque parezca mentira, uno coincide, no tiene un solo gobernador y va a necesitar mucho cuadro para completar por lo menos los 4 o 5 mil puestos clave que tiene el Estado para su administración, aún a pesar de la amenaza de achicamiento. Es cierto que en la Argentina también pasó, sobre todo con gobiernos inesperados, inclusive el de Néstor Kirchner. Hablando de gobiernos inesperados, recordemos que Néstor Kirchner asume con 22% de los votos, uh-huh, es decir que hubo después un reacomodamiento de las fuerzas políticas, sobre todo el peronismo, para acompañar la gestión del ex gobernador de Santa Cruz en aquel momento, que rápidamente, si se hubiera estimado el número real, perdón, si se hubiera realizado el número real en la segunda vuelta que no se hizo, Kirchner hubiera alcanzado, dicen, más de 60 puntos claro. de acompañamiento. Bueno, aquí está la historia también, ¿no? Es decir, Milei, ya sabemos lo que significa para muchos de nosotros, tenemos más o menos un juicio formado sobre lo que puede pasar, pero no es menos cierto que la Argentina presidencialista tiene, y si no los tiene aparece, o se compran, cuadros como para completar un gobierno eventual del libertario. Mientras tanto, bueno, se preparan todos para el debate del domingo. Sigue Patricia Bullrich ensayando, aunque ahora está en Mar del Plata. Alquilaron, recordemos, un estudio donde Esper hace de Milei y donde Laura Alonso hace de Miriam Breckman.
Ah, practican, claro.
Claro, y y también el actual ministro y ex realizador del cierre de Telam, Hernán Lombardi, claro. hace de Massa. Así que contra esa gente debate Patricia Bullrich. Parece que los ensayos no son tan buenos porque la obra puesta en el aire.
Sí. Cuando se hace la puesta en escena es difícil sostenerla, digamos.
O el director está fallando y está jugando para el otro, que es el caso de Macri. Claro. Bueno, les decía, ayer Massa estuvo en la CAME, un rato antes se había pasado Petri y un poco antes había estado Schiaretti. Massa, en el medio de la conversación allí, no sé por qué ustedes me preguntarán y yo no tengo respuesta, ¿por qué Alejandro Fantino se presenta como el Larry King argentino y lo ponen en todos los escenarios?
Sí, es verdad eso, sí.
Pero bueno, más allá de eso, buena hora que se lleve unas monedas este muchacho, capaz que necesita parar la olla. Claro. Lo que quiero señalar es que en el medio de la charla, Massa confiesa que tiempo atrás recibió en su casa a Carlos Melconian, aquí el desayuno al que hacía referencia al comenzar. Y ¿a qué fue? Bueno, Melconian le fue pedir que cuidara el mecanismo que tiene la Argentina para permitir el acceso a los dólares para la importación.
Claro.
Lo curioso de esto, para marcar un poco el panorama interno que tiene Juntos por el Cambio, es que Petri, el candidato a vice, porque Bullrich no fue, acababa de decir lo contrario. Dijo, no, nunca se juntaron Melconian y Massa. Y la realidad es que el deterioro interno de Juntos por el Cambio, que tratan de sostener con pegamento, como sea, señala que esta declaración de Massa corrobora que en Juntos por el Cambio ya varios parecen ir acomodándose a la posibilidad de que el espacio quede afuera de la segunda vuelta, que parecen indicarlo todos los encuestadores. Así que la mayoría de los que más o menos están en contra de Massa se irán acomodando por el lado de Milei, y otros, que ya lo dice el propio candidato de Unión por la Patria, se van a ir acomodando o acompañar en la segunda vuelta la propuesta de ese gobierno de unidad nacional sobre el cual viene hablando Sergio Massa. Melconian fue a la casa de Massa junto a un socio que tiene que se llama Rodolfo Santangelo para preguntarles detalles de cómo iban las negociaciones entonces con el Fondo Monetario y el acuerdo con China y cuidar las IRAs. Las IRAs es el mecanismo justamente transitorio para administrar correctamente el ingreso y egreso de dólares o de divisas en general. Todo lo contrario a lo que manifestaba Petri, que obviamente fue, vaya a saber quién les está coacheando a estos personajes. Los vicepresidentes en la Argentina no han tenido mucha predicamentos, salvo algunos que se mandaron alguna trastada, como el caso de Cobos en la 125, después más o menos han ido acompañando la gestión de el líder de ese lugar, ¿no? Así que vamos a ver que esta propuesta del Gabinete de Unidad Nacional, que puede reclutar a radicales peronistas que alguna vez se fueron para el PRO, obviamente gente que no adhiere a las simpatías de Macri y de Macri con Milei, están abriendo un escenario todavía más penoso para el penoso paso de Patricia Bullrich por la candidatura presidencial. Todo esto lo digo, compañero, pero el voto popular puede cambiar, ¿no?, diametralmente cualquier comentario que hagamos.
Sí, claro.
Pero hoy por hoy las señales son estas, ¿no?, que el panorama es ese. Recordemos el acto entre los gobernadores del norte, con la presencia de Valdés de Corrientes y el propio Morales de Jujuy, donde Macri salió con los tapones de punta, y ahora el que fue retado fue el propio Macri, porque Patricia Bullrich está muy caliente con los movimientos respecto de el apoyo de el expresidente al líder de La Libertad Avanza. Bueno, este panorama, pero yo quisiera reflexionar hoy sobre un tema que no estamos viendo, o creo que lo mencionó en el debate Miriam Bregman, que no tuvo mucha evolución, salvo algún trabajo periodístico, del cual también estamos tomando algunos datos. Candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores dijo que la Argentina se tira el 30% de la comida producida a la basura. Estamos hablando de 16 millones de toneladas de comida, compañeros, y ese desperdicio de alimentos se puede evitar, pero además tiene dificultades al no ser utilizados, porque han dejado el uso de agua, también el uso de la tierra, la energía, la mano de obra y por supuesto la guita que se pone para que eso se produzca. Hay un informe del INDEC que tiene que ver con el primer semestre del año, que pone obviamente la mira en el 40% de pobres en la República Argentina y casi el 57% de niños, y hoy el mundo tiene 820 millones de ciudadanos que padecen hambre. La Organización de las Naciones Unidas para el tema de la alimentación, la FAO, dice que se pierden 400.000 millones de dólares al año al desechar comida, que bien podría resolver el problema de hambre de esos 820 millones de personas. Wow. Hay que decir que, hay recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros puede ir a hacerlo, no voy a ponerme yo a dar este tipo de consejos, pero sí el impacto que está causando, porque la Argentina tiene desde el año 2015 un Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que conduce la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y que tiende a generar herramientas para fomentar y estimular sistemas agroalimentarios más sostenibles. Las pérdidas se producen en el momento en que se está confeccionando el alimento o cuando se produce la cosecha, después de la cosecha, el uh-huh. procesamiento. Hay mayor producción que demanda y entonces, como no hay dinero para comprar, se desperdicia esa mayor producción. A veces se recogen prematuramente los cultivos y entonces los alimentos tienen menor valor nutricional y por lo tanto son desechados. Y por supuesto también la precariedad donde se elaboran, ¿no? Hay que decir que hay una ley en la República Argentina que se llama la ley Donal, que permite obviamente la donación de alimentos. Donal quiere decir eso. Uh-huh. Y vamos al grano en el caso nuestro, porque se pueden reducir los desperdicios de los alimentos. La ley esta Donal establece un régimen especial para la donación de alimentos en buen estado, que tiene que tiene el objetivo de contribuir a esas necesidades que tienen muchos argentinos. Podrían resolverse los temas de los comedores sin que tuviera que hacer inversiones mayores el Estado. Los donantes podrían suprimir la marca, uh-huh. Pero conservar la descripción, cambiar el formato de los envases. Durante el año 2020, el año de la pandemia, sirve para ejemplificar esto, porque se distribuyeron más de 22 millones de platos de comida a las personas que más lo necesitaban y pasaron de colaborar con la alimentación de 167.000 personas a 500.000. Y se sumaron 125 organizaciones sociales, beneficiando principalmente a niños y adolescentes. Estoy hablando de esto porque se hizo en la pandemia y en este momento estamos hablando de la dificultad más grande que tiene la Argentina, sobre todo en los sectores pobres, que es el costo del alimento, cuyo cuidado también puede puede ser resuelto con la recuperación de estos alimentos, porque vieron que hay una cantidad de cosas que pasan cuando se desechan los alimentos. Por ejemplo, la falta de organización de los productos puestos en góndola. Uh-huh. Los tipos se esconden por la fecha del vencimiento, van tratando de sacar, claro. Y como no hay control de la fecha de vencimiento, después se pierde la capacidad de ese alimento. Puede haber también fallas en la cadena de frío, la compra excesiva. Yo no sé si usted le preguntara alguna vez a algún verdulero qué hace con la verdura al cabo del día cuando no la vendió, y empieza, sobre todo la verdura de hoja, en su proceso de descomposición.
La verdad que no, nunca es una buena pregunta. Nunca me lo planteé siquiera.
La verdad que no. El fenómeno es que si no se vendió la verdura, por supuesto se puede vender más barata al día siguiente, o se puede entregar a otro destino para otro tipo de procesamiento y seguir siendo útil, por supuesto bajando el valor. Porque además en el tema este, por eso me metí con la verdulería, porque las frutas y las verduras tienen en el proceso de venta, yo lo que diríamos técnicamente, un estándar estético. Si es linda, sí. Se vende.
Exacto.
Si no se ven lindas, entonces no se venden. Pero las propiedades, más allá de la belleza estética, las propiedades son las mismas, están intactas. Después se hacen en lugares de comida raciones grandes o recetas que requieren muchos desperdicios de productos que terminan siendo desechados. Bueno, yo creo que hay organismos, está el INTA, está el INTI también trabajando en estos temas, y también está el Mercado Central de Buenos Aires dedicado a la recuperación de alimentos. Entre agosto del año de la pandemia, del 2020, y julio de este año, el Mercado Central recuperó 3.471 toneladas de alimentos aptos para el consumo humano, y también 4.372 toneladas orgánicas de frutas y hortalizas para hacer lo que se llama el compost, el compostaje,
claro.
Que
uh-huh.
sirve para mejorar los terrenos. Por ahí no tiene que ver mucho con lo que hacemos diariamente, pero me parece que sería bueno, o era bueno, detenerse en una frase que deslizó Miriam Bregman el otro día en la discusión del debate presidencial, y pasó sin pena ni gloria este tema, así que nos preocupamos en indagar un poquito qué es lo que está pasando en la República Argentina con este rubro, que tanta incidencia puede tener si se lo trata y se lo maneja mucho mejor, con más apoyo al mercado central y a otros mercados regionales, o las ferias en cualquier lugar, uh-huh. o los municipios, recuperando ese material, esa comida, para que no termine siendo la tercera parte de lo que se produce para comer lo que se arroja a la basura, ¿no? Parece uh-huh. un número tremendo.
Exagerado.
Cuando hay tanta
necesidad,
¿no? En la República Argentina.
Exactamente.
Sin dudas.
Uh-huh. Así que bueno, con esta reflexión, queridos compañeros, los dejo para ir mañana ya metiéndonos con la cabeza en la situación del debate. Hoy en Mar del Plata, el coloquio de idea, el restaurante donde va a comer Milei con los empresarios que se rajaron del coloquio, se llama La Furia. Así que
bien.
Queda todo en,
sí,
queda
sí.
todo en
todo
manos
acorde.
Estéticas.
Claro.
En fin, todo acorde. Vamos a ver qué sucede. Les mando un abrazo y mañana seguimos.
Gracias, Mario. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.